El Observatorio de Medios QITESO presenta La Charla, una entrevista para poner en común.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Charla, una entrevista para poner en común. Mi nombre es Luis Painbert y el día de hoy me acompaña en la conducción nuestra coordinadora del proyecto, Sofía Palau.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, contamos con un invitado muy especial que es Ricardo Salazar. Él es periodista con más de 22 años en el trabajo en medios de comunicación. Fue jefe de cierre y columnista del periódico Público Milenio en Guadalajara. Ha conducido programas de análisis en televisión, tanto en Televisa como en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y por más de 20 años ha trabajado en el 104.3 de FM, que es de Radio UDG, y del cual es director actualmente. Así es, Ricardo, ¿verdad?
Así es, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sofía. Un placer estar por aquí.
Bueno, como podrán ver, tiene mucha experiencia en lo que a este tema se refiere, a esta escena. Y bueno, lo tenemos invitado precisamente para tocar el tema de medios UDG, ¿no?
Sí, le comentaba a Ricardo antes de esta entrevista, y bueno, lo recupero aquí para nuestro auditorio, que el día 6 de marzo le fue entregado públicamente, o hubo un acto protocolar en donde se entregó la concesión de dos nuevas señales de televisión, bueno, concesiones o para transmisión de televisión, uh-huh. Y una de radio, para Radio UDG y para Canal 44, las de televisión, y que a raíz de ese hecho, de ese acontecimiento, en el Observatorio de Medios decidimos tomar el tema de análisis de esa semana, Sistema de Medios Universidad de Guadalajara, y recuperamos ahí información que fuimos juntando,
sí, recopilando,
de diferentes fuentes. Trabajamos, por supuesto, el concepto de sistema de medios desde lo que nosotros comprendemos como medios, prensa, radio y televisión. Y bueno, ya decíamos en aquel programa que hicimos en el Analítica de esa semana, que la Universidad de Guadalajara es una institución muy importante porque tiene medios en los pies en los tres, sí, medios, ¿no? Uh-huh. Y que, aunque por supuesto el sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara no es la Gaceta, sino que son, exacto, digamos, instancias distintas, en términos de sistema de medios completan, digamos, el abanico, ¿no? Entonces, bueno, ese programa que realizamos se transmitió, como lo hacemos siempre, a través de internet, y Ricardo nos hizo algunos cuestionamientos y nos solicitó un espacio para ejercer su derecho de réplica, y por supuesto nosotros encantadísimos de que Ricardo esté con nosotros esta mañana, porque uno de los propósitos del observatorio es justamente conversar con gente de los medios locales, generar información, sea a través de esta entrevista o a través de otros modos, ¿no?, para nuestras audiencias sobre el sistema de medios. Entonces, pues muchas gracias, Ricardo, y queda el micrófono abierto para precisar, completar, dar más información que pues nosotros no logramos obtener en aquella ocasión.
Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Y efectivamente, más que señalar los errores, sí quería primero aceptarles que la información disponible es muy poca, uh-huh, y que por lo tanto, pues ustedes vieron una fotografía que a lo mejor es la que se está mostrando por parte del Sistema Universitario de Radio y Televisión, específicamente de la parte que yo dirijo, que es Radio Universidad de Guadalajara. Pero esto tiene una explicación. Justamente en el acto en el cual se nos entregaron estas dos concesiones para retransmitir Canal 44 y también una para crear una nueva estación de radio en lengua birrárica, uh-huh, para Radio Universidad de Guadalajara, se tomó protesta a el defensor de las audiencias de Radio Universidad de Guadalajara y de Canal 44, que es Gabriel Sosa Plata. Gabriel Sosa Plata fue el ombudsman de Canal 22, fue el ombudsman también de El Imer, pero ha sido reconocido sobre todo por su trabajo de análisis de medios en MBS, en el tiempo en que Carmen Aristegui era la conductora, y específicamente hacía un trabajo muy interesante sobre la promoción del derecho a las audiencias. Él fue uno de los sacrificados, una vez que MBS termina su relación contractual. Por cierto, esta semana se cumple tres años sí, que la corrieron de MBS. Sí. Y entonces, pues es para nosotros un lujo contar con Sosa Plata. Y justamente Sosa Plata nos ofreció una cosa que me parece que es muy importante y que va a ser de mucha trascendencia para las audiencias, que es, a ver, yo no voy a ser un ombudsman que sea una especie de comparsa de los directivos de las estaciones o de los canales. No voy a ser tampoco un buzón de quejas que se queden ahí y que luego ya no las responda. No voy a ser tampoco un inquisidor que reciba una queja y no verifique las partes antes de emitir una recomendación. Y lo que voy a emitir es, ante todo, una recomendación, pero es una recomendación que va a ser mediada, escuchando a las dos partes involucradas, en este caso la audiencia y alguna persona del Sistema Universitario de Radio y Televisión.
Sí, parte de nuestro tema de analítica de esta semana, el que se va a grabar en un ratito más, tiene que ver con justamente la Defensoría de Audiencias, todos los defensores de audiencias, y retomamos el caso de Gabriel Sosa y MBS y demás. A mí me encantaría que nos contaras un poquito cómo llegaron a Gabriel Sosa. Es decir, ha habido, y lo dijimos en el programa, diferentes visiones respecto de haber nombrado a Gabriel Sosa defensor de audiencias de un sistema de radio y televisión en una ciudad como Guadalajara, mientras él es de la Ciudad de México. Sí. Por supuesto que está probadísima su capacidad como defensor de las audiencias, el papel que jugó en la Defensoría de Audiencias cuando salió del aire Carmen Aristegui fue evidente, pero además no es solo ese, digamos, su antecedente o su background como defensor de las audiencias. Además, por supuesto, tiene una gran trayectoria como académico. Uh-huh. De hecho, yo lo conocí más en ese tenor como académico investigador, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó la Universidad de Guadalajara al nombramiento de Gabriel Sosa? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuántos candidatos o aspirantes a la Defensoría de Audiencias del sistema tuvieron? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo lo eligieron? Esa parte, pues, no la tenemos como información y nos encantaría conocerla.
Claro. Bueno, de hecho, se abrió la convocatoria, aun cuando no estábamos obligados, y de hecho no estamos obligados a tener defensor de la audiencia, porque gracias a Televisa y al Senado está impugnado este proceso, y por lo tanto no hay ni la obligación, ni los tiempos, ni la forma de operar, ni manuales de operar para los defensores de la audiencia. Aún así nosotros decidimos adelantarnos y justamente poner la muestra y decir, a ver, no hay por qué temer a una figura que lo que va a ayudar es a mejorar tus contenidos.
Pero no está, digamos, está en la ley lo de la Defensoría de Audiencias, en la Ley Federal de Radio y Televisión. Sí, hay una, digamos, una controversia
impugnada,
constitucional.
Además, de risa al ojo. Sí, el Senado y la Presidencia de la República, que fue la que promovió este tipo de figuras, ¿no? Pero bueno.
No, y quienes redactaron esa misma ley.
Exacto. ¿No? Entonces, bueno, abrimos la convocatoria a pesar de ello y se inscribieron 4 candidatos, 3 candidatos locales y casualmente la Medi Jalisco propone a Gabriel Sosa Plata. Uh-huh. Y entonces, antes de siquiera dar trámite a aceptar sus documentos y demás, lo que hace el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión es consultar al IFT, uh-huh, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Oye, a ver, aquí no dice en la ley, pero ¿qué tal si un ombudsman está lejos, uh-huh, y está atendiendo unos medios de los cuales a lo mejor no tiene el contexto, al menos geográfico, uh-huh, ¿no? Y lo que el IFT nos emitió como una opinión fue, no importa, siempre y cuando, pues ustedes, por otra parte, ustedes tienen que establecer las reglas de operación, sus manuales de ética, etcétera, etcétera, y obedecerlos.
Pero bien interesante que hayan hecho esa consulta, ¿no? Al Instituto Federal, porque la ley no es clara.
Sí, lo que tratamos de hacer a ver, el que pregunta no se equivoca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ajá. Si nos dicen que
claro,
no, pues no, ¿no?
Claro.
También estaba inscrito por ahí, por cierto, un compañero de aquí de el ITESO, pero él quedó, digamos, impedido, uh-huh, porque ya es defensor de la audiencia de la competencia, entre comillas, del sistema jalisciense de radio y televisión.
Ya.
Pero lo que sí hicimos fue que, además, la ley nos obliga a tener un consejo consultivo, un consejo
así
ciudadano,
es, sí,
que, entre otras cosas, está, pues, revisando la programación, está haciendo también sugerencias y de repente podemos con ellos intercambiar puntos de vista una vez que vaya a haber algunas modificaciones en la programación o de algunos tipos de contenidos, etcétera. Y también ellos nos ayudan a impartir capacitación, que es una parte que Gabriel Sosa Plata nos encantó que ofreciera. Él dijo, a ver, yo quiero ser un factor para que, sí, formemos a las audiencias, empoderemos a las audiencias, les informemos de sus derechos,
exacto,
y que los ejerzan, pero también, okay, quiero que ustedes, de una radio pública, que son pagadas por los impuestos, se vuelvan promotores de todos estos derechos, y nos saca un catálogo. Derechos, okay, de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los discapacitados, derechos que tienen que ver con la identidad, con la imagen, los derechos digitales, etcétera, etcétera. Y entonces, ello nos va a obligar a tomar capacitaciones con él o con gente que nos traiga para nosotros mismos, primero, entender cuáles son esos derechos y, segundo, volvernos los promotores de esos derechos también al aire. Y justamente les decía que en el tiempo en que ustedes hicieron este programa, ustedes vieron una fotografía que no era necesariamente la correcta porque faltaba el contexto. Efectivamente, no hay en este momento información financiera de los ratings, no hay información de programación e incluso ni los podcasts, porque justamente esa semana tuvimos la mala suerte de coincidir en que estamos cambiando la página de internet. Justo para que fuera más amable, más accesible a todos los dispositivos, etcétera, porque tenemos una bronca específicamente con el dispositivo Chrome que trababa el streaming. ¿No? Entonces estábamos mejorándolo, estamos por lanzar una aplicación también y estamos por entrar con un nuevo sistema que se llama Abra, que lo que nos está obligando es a cambiar incluso el software, porque vamos a transmitir también algunos programas desde la cabina de radio con cámaras. Y lo haremos para el canal 44.2. Entonces, toda esa mutación se estaba dando al mismo tiempo y por ello, pues sí, ustedes entraron en ese momento y no encontraron la información. Absolutamente nada.
Y tentativamente tendríamos una fecha para la cual ya podríamos estar revisando.
Estamos trabajando, sí, estamos trabajando a marchas forzadas para que antes de irnos de vacaciones tengamos ya como la beta, en vacaciones estar a prueba y error, y regresando de vacaciones ya tener completamente lista tanto la aplicación como la página funcionando con la mayor cantidad de información. Esa misma semana lanzamos una campaña que nos mandó los guiones Gabriel Sosa Plata de, por lo pronto, la difusión de los derechos de las audiencias. Usted tiene derecho a esto y esto y esto y esto, y este fulano, Gabriel Sosa Plata, es su defensor, y este es su correo y este es su teléfono. Está al aire justamente desde esa semana que ustedes hicieron el programa, de manera que está saliendo por lo menos un spot una vez a la hora.
Creo que valdría retomar el tema más adelante, ¿no?
Ya. Así es, que podamos ya revisar la información y entonces sí, digamos, ver, ¿no?, cómo está funcionando y cómo está funcionando el defensor. Totalmente. ¿No? Que yo creo que esa es parte, digamos, importante para las audiencias, generar confianza de que puede uno acceder al defensor, puede uno preguntarle directamente, puede uno hacer alguna acercarse, crítica o denuncia o reclamo, etcétera, ¿no?
Sí.
Yo tengo una preguntita más, de regreso a lo primero que nos estabas diciendo en relación al Consejo Consultivo. Si nos cuentas un poquito, porque ese también es de conformación reciente, un par de meses atrás, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son sus funciones o qué, digamos, cuál es tu mirada sobre esa figura? Porque ya nos platicaste del defensor un poco más, ahora cuéntanos un poco del Consejo.
El Consejo lo conforma una periodista que se llama Maru García. Lo conforma Antonio Villa y lo
Andrés Villa,
de aquí del
ITESO. Coordinador de la licenciatura en comunicación y artes audiovisuales.
Exactamente. Que por cierto, Andrés es el ombudsman en el sistema jalisciense de radio y televisión. El que le dicen el charro, y es el tercer integrante de nuestro consejo.
Sí, ya.
Y ahí sí, de repente.
Fue.
En la ley está más ambiguo las atribuciones.
Ya.
Y entonces lo que vamos a hacer es como una especie de reglamento interno de cómo opera este consejo. Y por lo pronto lo que hicimos fue, justamente en el tiempo en que se le tomó protesta a Gabriel Sosa Plata, tomarle protesta también a ellos, y que en la siguiente reunión ellos nos sugieran, por ejemplo, si su trabajo va a ser cotidiano, digamos, con fecha, ¿no? Que, a ver, nos reunimos para ver los temas del mes, los últimos viernes de cada mes, ¿no? O nos reunimos cada vez que haya un caso para analizar, etcétera, etcétera. Lo que sí es que este consejo tiene la facultad de revisar la programación de las estaciones o del canal de televisión y hacer sugerencias con respecto a contenidos, forma, tiempos, ritmos, etcétera, etcétera. Es una figura más o menos parecida a la del defensor de las audiencias, pero tiene que ver también con lo previo. O sea, antes de lanzar un programa, por ejemplo, yo podría hacer un focus group con ellos y que ellos nos digan, ¿sabes qué? Esta voz no, esta voz sí, ese tono no, etcétera, etcétera.
Es como más como de orientación.
Sí.
Okay. ¿Y tu diálogo como director de Radio UDG con el Consejo Consultivo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? ¿Te imaginas? ¿Qué esperas?
Sí, acordamos,
como director,
acordamos que iba a ser por todos los canales posibles, ¿no? O sea, está la cuenta de Twitter, está el correo electrónico, está, por supuesto, las visitas presenciales, que nos vayamos a echar un café, etcétera, etcétera, o la reunión con directores que se propone una vez al mes. Están abiertas todas las posibilidades y yo, por lo pronto, vamos a hacer un par de cambios, o estamos haciendo ya un par de cambios en la radio, que son los que por lo pronto me gustaría que ellos nos dieran sus puntos de vista para mejorar estos productos que se están lanzando recientemente.
Y hablando de cambios o novedades, la semana pasada Canal 44 informó que iban a empezar a transmitir por 44.2, Queríamos saber qué podemos esperar o qué planes tienen a futuro con esta señal.
Bueno, ese es un canal solamente de noticias. Por fortuna, el hecho de que fuera por ahí del 2012, que se dio la concesión a Canal 44, y que empezara a promoverse la reforma en telecomunicaciones, eso nos permitió ser el primer canal digital del occidente del país. ¿Qué significa eso? Que donde antes cabía una señal análoga, ahora caben cuatro, y ya desde entonces nuestro director tuvo la visión de comprar un transmisor que nos iba a permitir justamente multiplexar únicamente poniendo una cosa que se llaman cangrejos, ¿no? Y entonces eso fue lo que sucedió, se adaptó, se hizo una inversión económica importante para adaptar los estudios y sobre todo el transmisor y poder en cualquier momento por aire también estar lanzando
dos señales.
Sí, la del 44, que es un poco más cultural y diversa, y la del 44.2, que es específica y únicamente de noticias, y que lo que hizo fue nutrirse de algunos convenios que tenemos. Gabriel Torres se ha movido muchísimo y es, por ejemplo, ahorita el presidente de la ATEI, de la Asociación de Televisoras Educativas y Iberoamericana, y entonces de repente con algunas de las televisoras hemos trabajado tan de cerca que ya contamos con producciones que podemos transmitir por acá, por ejemplo de Hispan TV o de la televisión iraní o de algunos otros sistemas y agencias que nos brindan materiales sin ningún lucro, sin ningún costo. Entonces ese material se está nutriendo a este canal y lo que está haciendo este canal es como barras temáticas, además de transmitir los noticieros que ustedes ya conocen, señal informativa, están haciendo uno internacional, uno específicamente local y otro de temas que tienen que ver con salud y demás que se está preparando. Entonces está perfilado para que todo el tiempo estés viendo noticias, pero que no sea como pasa de repente en algunos canales nacionales, que es la misma noticia repetida cada 20 minutos.
Que sea algo variado.
Que sea algo variado y temático.
¿Y lo podremos ver solamente en televisión abierta?
Ahorita en televisión abierta, que por cierto también está el nuevo canal de Televisión Azteca, que si ustedes reprogramen su tele lo podrán encontrar, no sé qué calidad vayan a encontrar.
Sí, ¿no? Igual en el punto 2, ¿no? Y entonces el tema ahí es pues la coincidencia, ¿no? Casi al mismo tiempo las iniciativas en una televisora comercial y en una televisora pública de un canal de puras noticias, ¿no?
Así es.
Sí, pero en televisión de pago no lo vamos a poder ver.
Traemos una 4.2. Sí, traemos una muy buena relación, sobre todo con sistemas como Total Play y Axtel TV. Está en este momento en negociación, pero en este momento todavía no está.
Pero intenciones, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a la extensión o al interior del estado, ¿qué tanto lo podremos ver?
Bueno, ahí también hay que decir que están multiplexados las concesiones que nos acaba de dar el IFT. Por lo tanto, también se va a poder ver en Ciudad Guzmán y en Lagos de Moreno. Y está en trámite muy avanzado. Es muy posible que este año también ya se vean los dos canales en Puerto Vallarta.
O sea, la autorización del multiplexeo, digamos, está en trámite para las otras repetidoras del estado.
Sí, más bien el IFT ya te da la posibilidad de o sea, lo que el IFT da es una especie de ancho de banda.
Sí.
Y ya tú decides si metes uno, dos o tres o cuatro canales.
Ya.
Okay. ¿Algo más que quisieras agregar en cuanto a lo que hemos hablado hasta ahorita?
Bueno, nada más decir con respecto a me parece un aspecto muy importante la transparencia que tocaron en el programa pasado, porque como tal el sistema no es un sujeto obligado. El sujeto obligado es la Universidad de Guadalajara.
Así es.
Y entonces toda la información financiera está justamente en la página de transparencia de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahí está el presupuesto del sistema, mi sueldo, lo que me rebajan de impuestos, que por cierto es un montón, etcétera, etcétera, y también lo que ganan todos los compañeros. Pero eso se busca directamente en la página de udg.mx, hay una pestañita que dice ahí transparencia. Y finalmente también, con respecto a los ratings, que cuestionaban por qué no hacíamos públicos los ratings, bueno, decirles que los hace una empresa privada que cobra.
Sí, de hecho, no, el cuestionamiento no fue ustedes, sino que no estaba disponible los ratings en las empresas que los miden.
Ah, ya, sí, exactamente.
Eso fue lo que se afirmaba, ¿no? Es decir, ¿por qué no están midiendo los ratings de una televisora como Canal 44?
Sí.
Y sí, sabemos que son empresas privadas, por ahí IVOPE es, digamos, la más reconocida, pero no es la única.
Sí, está INRA también.
INRA, que más recientemente ha hecho ese trabajo, y de todos modos no hay datos. Es decir, cuando tratamos de conseguir los ratings, probablemente no actualizados, porque eso es un tema de gran costo, es decir, nosotros no estamos suscritos a los servicios de IVOPE, Tenemos posibilidad de conseguir ratings más atrasados, digamos de un mes sí. o de dos meses, y de todos modos ahí no aparece, ¿no? No están midiendo los ratings de toda la televisión, solo de los canales comerciales, que por supuesto ese es su propósito, es decir, ya sabemos que
son los que les pagan,
¿no? Las audiencias y tal, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un dato muy importante y que no tenemos esa información porque no se está generando, ¿no? Pero por supuesto que eso no es responsabilidad del canal. Sí, sí, el canal es medido, ¿no?
Es de las empresas.
Igual las estaciones de radio son medidas por estas empresas privadas. Uh-huh. Entonces, nuestro cuestionamiento era con las empresas.
Ah, exacto.
¿Sí? No hacia el canal, ¿no?
Sí.
Y en términos de que no había suficiente información, nos referíamos más a la página.
Sí, totalmente.
Más a la página que al asunto del presupuesto, porque de ese dato sí, sí lo obtuvimos.
Sí, sí, sí,
sí. Ese sí lo tuvimos.
Sí, sí. Entonces, pues justamente bueno, les digo, fue la sí mutación y de la página y a más tardar en una cosa de 15 días ya van a ver.
Eso no supimos, pues.
Sí. ¿Dónde acude uno cuando quiere información? Pues a la página oficial, ¿no?
Claro.
Exacto.
Entonces, pues totalmente ahí estuvo la cosa. Mm. Pues Sofía, yo creo que tocamos un chorro de temas, más de los que teníamos en la guía incluso.
Sí, y muy bueno.
Sirvió muchísimo la visita y sin duda será un tema que va a quedar pendiente para otra ocasión, ¿no?
Otras vueltitas más, sí, otros acercamientos.
Con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Ricardo.
Y también, al revés, si ustedes quisieran conocer de primera mano la radio o hacer eventualmente ahí algún programa, pues también bienvenidos, que sepan que también pues físicamente la radio.
Consideraremos totalmente la posibilidad. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. ¿Hay algún trabajo, digamos, en relación con el Consejo Consultivo, con el Defensor de Audiencias? Ahí hay cosas
estaría bien padre. Yo creo que tenemos audiencia en común que sí le interesaría totalmente este tipo
sí
de temas.
Sí, por supuesto. Y la verdad es que también luego los alumnos tienen unas ideas geniales. Por ejemplo, me ha caído un grupo de CUSEA que le dimos un recorrido y al final surgió un chico que lo que está haciendo es un proyecto personal, no en equipo, de auditoría de los procesos de la radio. Y entonces eso nos obliga también a cosas bien interesantes como a documentar, a buscar en el archivo muerto y a, en todo caso, completar lo que haga falta justamente para cuestiones que sean explícitas en la página de internet. Por ejemplo, lo primero que vamos a subir en cuanto lo terminemos de discutir con tanto el consejo como con el defensor de las audiencias es nuestro código de ética.
Claro, eso es.
Para que la gente sepa exactamente a lo que se tiene que atener con nosotros y si no lo estamos cumpliendo, que nos lo señale.
Qué importante.
Exacto.
Exacto.
Muy bien.
Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros.
No, al contrario, un placer estar con ustedes.
Gracias también, Sofía, por haber estado aquí.
Gracias a ustedes.
Y bueno, esto fue la charla, una entrevista para Por en Común, esta ocasión con Ricardo Salazar, director de Radio Universidad de Guadalajara, y queremos recordar nuestras redes. En Facebook estamos como el Observatorio de Medios Cuiteso, en Twitter estamos como @cumedios, y en la web estamos como cumedios.iteso.mx. Y los invitamos también a comentar en la caja de comentarios, bueno, sugerencias o alguna pregunta que pudo haber surgido en este programa. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por escuchar La Charla, una producción del Observatorio de Medios QITESO. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.